Ser docente es saber moverse en un terreno pantanoso. Nadie conoce muy bien qué tipo de barro soya en nuestros pies. De entrada, es una profesión maravillosa, en tanto que supone la divulgación de conocimiento entre un público joven. Si bien la práctica docente genera dudas y también tribulaciones que queremos abordar con nuestros dos invitados. Se llaman Salvador Gómez y José Cabeza, y son los autores del libro Cómo dar una buena clase, estrategias, experiencias didácticas y desafíos emocionales, editado por Alba. Como su propio nombre indica, el volumen ofrece pautas para conocer mejor la práctica educativa y a la vez saber desenvolverse mejor en ese universo. Salvador es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, subdirector de los cursos de verano del Escorial y enseña sobre comunicación y videojuegos. Hola Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y José Cabeza es docente de la Universidad Rey Juan Carlos y da clases sobre guiones y también los escribe. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien. Gracias.
Bienvenido.
Por invitarnos.
Bueno, de entrada, este libro puede parecer una especie de bálsamo para profesores asaeteados por la rutina, el aburrimiento, por la suficiencia, también por la presunción. Si os hubieseis topado con un libro así hace unos cuantos añitos, ¿habríais decidido igualmente ser profes o se os habría quitado la idea de la cabeza?
Bueno, el objetivo es que sí. Porque nosotros escribimos el libro porque de alguna forma cuando vamos a cursos de innovación docente o vemos la amargura, que quieras que no, aunque todo el mundo que está haciendo esta profesión la ama, porque si no es difícil que estés en ella, pero entendemos que esa amargura sabemos cómo, o sea, la sentimos también. Entonces el libro lo que hace es ponerla en el lugar en el que tiene que estar. Nosotros no hacemos un libro así como idealista de cómo tendría que ser, sino que hablamos de las verdades del profesor, de lo bueno y de lo malo. O sea, lo que intentamos es que las cosas, que haya amargura, sí, que haya amargura, pero resituarla, ¿no?
Claro, al final es un manual, es una manera de poner los pies en el suelo, es una guía para desenvolverse mejor, es un poco todo, José.
Nosotros lo que intentamos es ser prácticos. Para ser profesor no hace falta ninguna formación concreta. O sea, tú estudias mucho, te preparas tu tesis doctoral, haces una serie de cursos, pero cuando llega el día D, te ponen delante de los alumnos y es tu primera vez. Y no ha habido ensayos. O sea, yo no imagino un cirujano maxilofacial que, bueno, voy a operar hoy. Bueno, uy, a ver, ¿cómo es esto? A ver, voy a cortar por aquí. Y eso es lo que nos enfrentamos nosotros. Entonces, es complicado asumir todo eso.
Claro, porque estamos hablando, Salvador, y esto conviene aclararlo, de docencia de universidad, aunque imagino que algunos de los principios que están en este libro también servirán para los profes de secundaria.
Claro que sí. Esto es un libro que sobre todo viene de dos profesores universitarios. Entonces, nuestro espacio natural es la docencia universitaria. Pero al final la docencia tiene una parte, digamos, común en la que todos podemos aprender. Yo incluso tengo amigos no docentes que lo han leído y digamos que sí que creo que hemos conseguido un libro que es ameno en la exposición, que incluso para a la gente que no se dedica a la docencia le pica la curiosidad por saber qué es lo que se quiere contar, ¿no? Y hay gente que lo ha leído, se ha divertido, le ha gustado. Entonces sí, yo creo que en algunas cosas estamos muy orgullosos y una de ellas es el haber podido trascender un poco lo que sería el estilo del manual de ahora haz esto y ahora haz lo otro. No vamos por esa línea, hemos intentado romperla. Y es más, como ha dicho José, pues un manual que acompaña, pero que también presenta una profesión de una manera que yo creo que puede ayudar a entenderla mejor.
Por cierto, yo no había caído en algo, en un aspecto a reseñar que está presente en el libro, que es ese de que ser profesor de universidad sigue hoy en día causando cierta admiración, incluso intimidación. Llegáis a afirmar que incluso os rodea una especie de aura. Me gustaría saber en qué sentido y a qué creéis que se debe todavía esto.
Pues es una respuesta difícil, pero yo te puedo decir que yo soy de Murcia y siempre que voy a visitar a mi familia, pues acompaño a mi madre al mercado, a los sitios, y a mi madre le encanta presentarme como profesor de universidad. Es decir, vamos a comprar alcachofas y este es mi hijo, es profesor de la Universidad Complutense.
Tú un sabio.
Claro, y yo le digo, mamá, no hace falta que digas eso. O sea, no, al señor que no vende las alcachofas no le interesa lo más mínimo. Entonces sí que hay un orgullo, no solo un orgullo de madre, sino hay una cierta, yo creo, toda admiración social hacia nuestra figura, y creo que nuestra labor también es ser consecuentes con ese posible respeto que todavía afortunadamente conservamos.
Humildad, me encanta esta palabra porque aparece al comienzo como fundamento ineludible de la práctica docente, que sirve para explicar qué significa ser profesor y quiénes son los alumnos. ¿De qué manera, José, tiene el docente que cultivar esta virtud en el sentido de qué tipo de perspectivas nuevas se abren cuando cultivamos la humildad en la docencia?
Primero, la humildad no es fácil. No, yo quiero ser humilde, sí, pero no es fácil. Porque te tienes que cuestionar que lo que estás haciendo quizás no esté bien. Y eso para nosotros, para los profesores, que somos actores de alguna forma, no es sencillo. O sea, te expones continuamente y hay un desgaste emocional también de esa exposición. O sea, el problema es que si tú no tienes una buena técnica como profesor, a un himalayista, ¿qué le pasa? Pues un tipo que va al Himalaya, empieza a escalar, si tiene mala técnica, se va al fondo del precipicio y ya está, y muere. El profesor, si no tiene buena técnica, ¿qué es lo que le pasa? Pues que sale de la clase, cruza el pasillo como siempre, saluda a un colega como siempre y se va a su casa tranquilamente como siempre. Yeah. O sea, no hay efectos en que tú lo hagas mal. Por lo tanto, por eso tienes que vigilar mucho si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal.
Una asignatura solo puede funcionar como una invitación a querer saber más por parte de quienes asisten a ella. ¿Cómo cambia nuestra percepción de lo que ocurre en clase cuando asumimos como propia esa idea de que es una invitación, Salvador?
Bueno, a mí esa idea me gusta mucho y yo creo que nace porque todos hemos tenido el profesor que decía, bueno, permitidme que vaya más rápido, que tengo que acabar el temario. O esto lo voy a dejar por apuntes. Es decir, esa idea de que la clase es un contenido que tiene que pasar de un sitio a otro. Entonces yo muchas veces, y hablándolo con José, nos hemos dado cuenta de que lo que intentamos es, a lo mejor no puedes explicar todo lo que te gustaría, pero tienes que intentar dejar gente interesada en que el día de mañana quiera leer o sepa encontrar sobre eso de lo que tú le has hablado. Va, nuestra idea de invitación va por ahí.
Bueno, en la clase como en la vida, nos envuelve el ruido, ¿verdad? Tenemos el estruendo provocado por la masificación de las aulas, por el horario, que a veces no acompaña siempre, pero luego
¿qué
tenemos...
¿Qué te vamos a contar a ti del horario?
¿Qué me vas a decir del horario, desde luego? Pero luego tenemos otro tipo de ruido más evitable, que tiene que ver, por ejemplo, con la concepción de la idea de profesor, de docente. A vuestro juicio, en el aula, el profe es el jefe, y eso de que las decisiones importantes las tomamos entre todos, esto entre comillas, es un postulado hipócrita. Y os pregunto por qué. ¿Es hipócrita o más bien es iluso? A ver, ¿qué pensáis, José?
Vamos a ver, la democracia en el aula no funciona mucho. No funciona mucho porque ralentiza, porque las personas que están allí quieren su propio bien y su propia formación, estas cosas muy ilustradas, y también quieren salir antes para tomarse algo con los amigos, o si es primavera hay sol, o por qué no. O sea, hay muchas tentaciones y no pasa nada. Tienen 21, 22. Entonces alguien tiene que hacer de Alaska Malamud del trineo, ¿no? Y tirar un poco del trineo, ¿no? Entonces esos son los profesores. Se puede hacer de muchas formas. Y también se puede hacer teniendo en cuenta que también te puedes equivocar. Y también lo puedes leer por las reacciones. Uh-huh. O sea, si tú tienes reacciones masivas o dos o tres te reclaman, tú dices, a lo mejor me estoy equivocando. Y no pasa nada por dar marcha atrás. Pero las grandes decisiones las tienes que tomar tú, porque es tu responsabilidad. Pero las tienes que tomar mirándoles a ellos.
Bueno, los que damos clase también en la universidad sabemos al dedillo una máxima prodigiosa a la que vosotros denomináis brecha, que es la idea por la cual el profesor cumple años mientras sus alumnos no lo hacen, ¿no? ¿A qué tipo de equívoco o de error nos puede conducir esta situación, Salvador?
Nos lleva a muchos equívocos, desde luego, sobre todo... José y yo estamos en una edad mediana en la que hemos pasado de estar muy cercanos a ellos a empezar ya a notar esa lejanía, ¿no?
Sí.
Yo la primera
vez que...
estar
cercanos de sus padres, a entender
sí,
mejor a sus padres.
Es bueno que algunos te mira y piensa, este señor podría ser mi padre, seguro que quiere ayudarme. Bueno, yo la primera brecha la noté el día que hablé de los Simpson y un alumno no tenía muy claro de qué le estaba hablando.
Ahí va.
Entonces, claro, yo ahí noté que se había roto, por mi parte, uno de los últimos puentes que me quedaban, ¿no? Entonces, sí, yo creo que a veces es no solo ese equívoco, sino también el equívoco de lo que ya deberíais saber.
Si es que al final la vida del docente es dura, es muy dura, sitúense ustedes, amigos oyentes, son profesores, están en clase y una alumna levanta la mano para preguntar, atención, lo siguiente, ¿nos vas a aportar algo? ¿Cómo se le queda la cara a uno cuando una alumna o un alumno le dice, ¿nos vas a aportar algo, profe? ¿A quién le pasó esto?
Bueno,
esa es la cuestión.
Es un secreto bien contado.
Es un secreto que nada vamos a contar. Salva, por favor, aclara.
Es un secreto que nadie me ha oído escuchar nunca. Bueno, pues sí, esta es una situación que a mí me tuve en una clase de primero de carrera con alumnos de primero, el primer día de la clase, y una alumna levantó la mano para hacer esa pregunta. Y a mí se me vino la responsabilidad encima. Porque entendía, bueno, pues que era una pregunta muy sincera, muy honesta, con esta transparencia de los jóvenes. Y que la respuesta tenía que estar a una altura como para conseguir capturarles. Es decir, para mí era la situación de perderles o cogerles. E intenté estar a la altura. Y tras, pues, como planteo, 5 o 10 minutos de un discurso que intentaba ser vehemente, exaltado, sugerente, invitador para ellos, la alumna volvió a levantar la mano. Es que ya me emociono hasta recordarlo.
Normal, lógico.
Y me dijo,
agua, si quieres.
Bueno, pero entonces, ¿vas a subir los apuntes al campus virtual o no?
De ahí fue la conclusión.
Esa fue,
madre mía.
Esos son los equívocos de los que hablas.
Los primeros días, las clases de presentación son un momento terrible emocionalmente, porque tú llegas con la fuerza de un río.
O un toro,
que,
¿no?
¡Guau! Me los voy a comer, les voy a encantar. Y ellos están como, bueno, sabemos que esto es la clase de presentación que va a durar X, claro. Fuera, vámonos. Y entonces ese choque emocional hasta que se equilibra, pues se equilibra, lleva un tiempo.
Ventanas de oportunidad. Las oportunidades en las que se conecta, el profesor conecta con el alumno, imagino que estas, José, habrá que aprovecharlas como si no hubiera un mañana.
Sí, o sea, lo importante es tenerlos ahí. Tenerlos ahí, no solo físicamente, que sí que están, porque pueden estar físicamente como un ficus, sino tenerlos emocionalmente, que tú sientas que te están siguiendo, que hacen una pregunta. Entonces, si te hacen la pregunta, sigas la pregunta. O sea, no consideres que es una interrupción, no consideres que has perdido el discurso, no consideres, uff, no me va a dar tiempo. Ha habido una pregunta. Las preguntas son sagradas. La pregunta es, ¿nos interesa?
Bueno, la pregunta del millón. ¿Reconoce el alumno vuestro trabajo como profesor o lo hace a su manera? Salvador, ¿qué pensáis sobre esto?
Bueno, yo creo que es evidente que cada alumno te reconoce a su manera o no te reconoce porque no has sido capaz de llegar a donde...
Claro, porque hemos de decir, amigos oyentes, que dentro de la universidad hay una evaluación docente en el sentido de que se os evalúa también. Los propios alumnos ponen nota a los profesores.
Sí, y es algo, no digo peligroso, pero sí que genera a veces unos vicios terribles, ¿no? Es decir, porque hay profesores que ahora se desvían por contentar no al alumno, sino a la encuesta docente.
Ya.
Entonces, claro, ves algunas perversiones del sistema y dices, hombre, yo doy clase no para tener un 10 en la encuesta docente, sino para preparar a una generación, ¿no?
Bueno, pues ¿cómo dar una buena clase? Este libro editado por Alba, cuyos autores son Salvador Gómez y José Cabeza. Salvador es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y José es docente en la Universidad Rey Juan Carlos. José, Salvador, un placer, mil gracias y que tengáis un feliz día.
Igualmente, placer a ti. Buena mañana.
Chao, chao.